trabajo. Estamos retomando la actividad, ¿no? Por ahí hay muchas noticias en el ámbito económico y estamos hablando con Miguel Ponce, el ingeniero Miguel Ponce, economista, que nos va a detallar un poquito cómo vienen las situaciones, ¿no? En relación al comercio exterior. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Bienvenido a la radio pública.
Alegría escucharlo, Lautaro, y a todos los amigos ahí en la mesa, ¿eh?
Bueno, Miguel, quisieras que nos comente un poquito, ¿no? ¿Cómo va este acuerdo tan importante para la Argentina, ¿no? Con el FMI.
Bueno, objetivamente ustedes habrán visto en las últimas horas ha habido algunas manifestaciones por parte del FMI diciendo de que tienen voluntad de llegar para mayo, lo cual es el deseo, yo diría más bien, del ministro Guzmán. Pero todos empezábamos a visualizar como que el tema viene demorándose. Es más, tengo algunos amigos, gente relacionada al staff del fondo, que inclusive entienden que podría llegarse a elecciones sin ese acuerdo. A mí me llama mucho la atención si esto realmente es así, pero claro, me parece que lo que está ocurriendo es que el año electoral está influyendo mucho más rápido sobre la economía real de lo que todos pensamos. Lo concreto es que inclusive algunos de nuestros motores importantes para el acuerdo, léase las posibilidades de generar dólares genuinos, ¿no es cierto?, que son los que solamente se pueden originar a través del saldo positivo de la balanza comercial. Uh-huh. Y dentro de ella, claramente, arriba del 70-75% de nuestras exportaciones están basadas en la cadena agroalimentaria, se empiezan a ver afectadas por este conflicto que genera una suerte de déjà vu, ¿no es cierto?, a lo que fue en su tiempo la 125, que objetivamente comienzan a como interferir en algo que antes del año electoral venía aceptablemente manejándose bien. Yo diría, con ustedes hablamos el año pasado más de una vez, uh-huh, que el camino correcto lo estaba marcando el Consejo Agroindustrial Exportador Argentino, donde estaban sentados tanto el gobierno como la Unión Industrial Argentina, todas las gremiales vinculadas al campo, y donde claramente habían dejado de lado la grieta o la ignoraban a la grieta. ¿Por qué? Porque se habían fijado objetivos en los cuales estaban de acuerdo. ¿Y cuáles eran esos objetivos? Y bueno, aumentar las exportaciones hasta llegar a los 100.000 millones de dólares del sector, a crear empleo por 700.000 puestos nuevos de trabajo, es decir, todos elementos que claramente tenían el objetivo de hacer crecer nuestras exportaciones, pasar a un superávit comercial virtuoso y no el superávit comercial no virtuoso que teníamos hasta diciembre del año pasado, por el hecho concreto de que estaba más basado en la caída de la actividad y en la recesión, hecho que llevaba varios años, ¿no es cierto?, y que la pandemia vino a agravar, a que esta situación en la cual, ¿no es cierto?, ya en diciembre pasamos no a superávit, sino a tener déficit, porque por primera vez hubo una caída tan grande de nuestras exportaciones que quedaron por bajo las importaciones. Entonces, me parecía que ese camino era el importante, pero ahora se ve afectado con este debate que está habiendo, que yo creo tiene un alto contenido político y político electoral, donde yo quiero creer que algunas expresiones no están cayéndole bien al propio gobierno nacional. Cuando la diputada Vallejo, que primero habló de la desgracia, ¿no es cierto?, de ser un país agroindustrial exportador por un lado, y hoy habla de extorsión y que el gobierno no tiene que dialogar más, sino que tiene que actuar, a mí la verdad es que me preocupó. Por suerte, vi que el próximo miércoles el presidente de la Nación va a recibir a las gremiales y tenemos que apostar al diálogo y a que la sangre no llegue al río. Tenemos que lograr un acuerdo productivo, un compromiso, un pacto exportador importante que, lógicamente, garantizando que los alimentos y lleguen de manera adecuada a la mesa, ¿no es cierto?, de todos nuestros habitantes, nos permita a su vez aprovechar las oportunidades que durante la pandemia el mundo nos está ofreciendo. Nosotros tenemos un cuadro de situación único hoy en términos de que muchos países, como lo charlábamos el año pasado con ustedes, por la pandemia han tenido que cerrar sus fronteras a exportaciones que competían con las nuestras para garantizar la soberanía alimentaria. Nosotros ese problema no lo tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? Y porque tenemos capacidad para producir alimentos para 10 argentinas. Si decimos que podemos exportar, no lo estamos haciendo, alimentos para 450 millones de argentinos, y somos 45 millones, es obvio de que le podríamos dar de comer a 10 argentinas. Por eso es que en nuestro país, repetimos una vez más, el hambre es un crimen. La comida tiene que estar garantizada, pero tenemos altos exportadores muy superiores a nuestra demanda interna, que lógicamente no pueden ser afectados por una incomprensión que hay sobre cómo desarrollar este tema de desencajar los precios externos de los precios internos. Y metodologías hay muchas. La primera que habría que intentar de hacer es generar una segmentación, así como se hizo en la devolución, ¿no es cierto?, a los ojeros el año pasado, donde las pequeñas y medianas tuvieron reembolsos, ¿no es cierto?, aceptables. Esto mismo se puede efectuar en todas las cadenas que hoy estén en conflicto, porque si no, vamos a ir produciendo una degradación en el negocio, ¿no es cierto?, exportador argentino, que es decir, bueno, si subimos las retenciones al maíz o al trigo, pasamos a producir el año que viene con cultivos que sean más baratos y más elásticos, digo, más elásticos al tiempo, ¿no es cierto?, como es la soja, y si nos aprietan mucho más con la soja, pasamos a transformarnos, en lugar de agricultores, pasamos a hacernos ganaderos. Total, el precio de la carne está elevado también. Y finalmente, si nos siguen apretando, y bueno, largamos dejamos el campo y lo largamos en alquiler, como se suele decir, ¿no es cierto? Y finalmente terminamos cambiando de actividad. Todo esto nos perjudica de manera muy notoria, y creo yo que hay que sentarse a una mesa, comprender qué es lo que ocurre en el sector y encontrar mecanismos adecuados que lleven a un punto en el cual haya una solución win-win, es decir, que ganemos todos, no que busquemos un sector derrotar a otro, porque esto objetivamente no nos beneficia a ninguno.
¿Cómo está viendo la situación social, Miguel? Sabemos que los salarios realmente han quedado muy por debajo de la inflación en estos últimos años. Bueno, ya lo hemos explicado en notas anteriores, ¿no? Toda la situación en la que se encuentra inmersa Argentina y el mundo también, en una situación y un 2020 también complicado en términos económicos.
Absolutamente.
Bueno, tenemos las noticias casi todos los lunes del aumento de la nafta, vemos el tema de los precios de las carnes también, uno va a la carnicería y es casi inaccesible. ¿Cómo está viendo la situación social en general desde su percepción?
Obviamente, a nivel mundial la situación está muy difícil. Han vuelto, ¿no es cierto?, las nuevas segundas olas, terceras olas, nuevos cepos. Se ha demorado el proceso de rebote de la economía, el famoso reseteo, ¿no es cierto?, en el marco del famoso reseteo del sistema capitalista, ¿no es cierto?, que lógicamente la pandemia iba originando. Dentro de eso, nosotros hemos tenido posiblemente mayores perjuicios por la forma en que se terminó administrando esto. Los números nos están diciendo que hemos tenido una caída en nuestro nivel de actividad y el aumento de la pobreza consiguiente superior a la media de la región, y obviamente por encima, digo en términos de gravedad, que cualquiera de los países vecinos nuestros. Esta situación ha originado, ¿no es cierto?, que en un año electoral haya una preocupación muy grande por alinear tarifas, precios, salarios y jubilaciones. De acuerdo a lo que ustedes recordarán, en La Plata, en el acto, la expresidenta, la actual vicepresidenta, planteó como, yo diría, hoja de ruta para el gobierno. Me parece que en el día de ayer, con el tema del impuesto a las ganancias, esta iniciativa que seguramente va a ser votada mayoritariamente la semana que viene, por un lado, más el acuerdo de precios y salarios a partir de la convocatoria que hay para esta semana del Consejo Económico y Social, más algunas paritarias que se han ido planteando, yo creo que puede haber, teniendo en cuenta que este es un año electoral, algún tipo de no agravamiento, por lo menos, de la situación. Está claro que todo lo que queremos, todos queremos que haya una creación genuina de empleo, queremos que se produzcan rápidamente procesos vinculados precisamente a esto que hablábamos, ¿no es cierto? Poder aumentar nuestras exportaciones y que eso genere más trabajo, particularmente en el interior del país, ¿no es cierto? En los lugares donde la mano de obra es más necesaria, que no se afecten precisamente la toma de mano de obra por parte de los sectores rurales y que se aprovechen algunas oportunidades para generar empleo, particularmente en las economías regionales, que pasan porque aprovechemos el cambio de gobierno en los Estados Unidos y retomemos con Biden el programa que teníamos con los demócratas en tiempos de Obama. Esto implicaba abrir sedes de oficinas regionales financiadas por la Oficina Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas del Gobierno de Estados Unidos, la Small Business Administration, que era abrir oficinas financiadas por ellos en aquellos lugares donde hubiera economías regionales con productos posibles de ingresar al mercado norteamericano. En este sentido, para el interior del país esto es muy importante porque significa a su vez mejorar la situación de mano de obra en esos lugares, el clúster del maní en la zona de Córdoba y San Luis, los clústeres cítricos en las zonas de Tucumán y compañía, el clúster del arroz en Misiones y Corrientes. Es decir, hay muchos lugares, muchas economías regionales que objetivamente pueden llegar a tener una mejora y no estar siempre en el final de la cola, ¿no es cierto? Siempre hablamos de las commodities, cuando en realidad, además de las commodities, debemos, por un lado, diversificar nuestra oferta, por otro lado, democratizarla, es decir, no hacerla tan concentrada, y por otro lado, agregar pymes y economías regionales en nuestra agenda de prioridades, ¿no?
Miguel, bueno, hace algunos días ha bajado el precio del dólar. ¿Esto se debe, Miguel, al poco consumo que hay habitualmente en el mes de febrero?
Yo diría que tiene factores estacionales desde ya, pero también tiene un gran ingrediente internacional. La caída del dólar a nivel mundial, por eso el aumento de nuestras commodities, por eso el aumento desmesurado del Bitcoin, ¿no es cierto?, como alternativa. Y por eso es que en Argentina se está produciendo también algo que lo adelantamos nosotros en más de un reportaje, donde decíamos que muchos de los precios estaban subiendo porque de una u otra manera el gobierno también incentivaba esa alza de precios al llevar la velocidad del proceso devaluatorio de nuestra moneda, como fue en enero, a superar el 4% mensual, lo que anualizado habla de una inflación cercana al 50%. Bueno, yo anuncié en todos estos reportajes anteriores que eso iba a cambiar y iba a bajar la velocidad de la devaluación. Ayer, hoy está en los diarios, ayer el Banco Nación informó que empieza con esta política y entonces es posible que logre bajar los niveles inflacionarios para que esto y el proceso devaluatorio, para que este pass-through, es decir, el pase a precios de la devaluación de nuestra moneda, sea más lento y por lo tanto impacte menos en el índice inflacionario, que de por sí va a ser muy alto, ¿no?
Miguel, muchísimas gracias por su tiempo.
Por favor, Lautaro, a sus órdenes, de ustedes y de toda la mesa y todos los amigos de Radio Nacional, como siempre.
Un abrazo.
Chau, buenos días.
Nacional, en todo el país, la radio pública.